Y ha asegurado que su gobierno no cree en que se produzca un cambio de régimen con ataques aéreos. La posición de Starmer ha provocado las críticas de Trump, quien ha mostrado su decepción por lo que considera una falta de apoyo del Reino Unido.
Mientras, otro de los firmantes del pacto que amenaza con atacar a Irán, Francia.
Anunció ayer que va a aumentar su arsenal nuclear y fabricar un nuevo submarino con ese armamento. El anuncio del presidente Macron se produjo precisamente desde una base de submarinos, donde los militares cantaron junto al presidente la Marsellesa. En ese clima, Emmanuel Macron recalcó que van a proteger sus intereses, que están dispuestos para ello a utilizar estas armas y a extender su paraguas nuclear al resto de socios europeos.
Hoy el canciller alemán Friedrich Merz viaja a Washington para reunirse con Donald Trump después de respaldar los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas.
La cita entre Merz y Trump estaba acordada desde hace tiempo, pero desde la Cancillería consideran una ventaja que ahora coincida con la guerra de Estados Unidos-Israel contra Irán. Será la segunda visita de Merz a la Casa Blanca. En principio, el encuentro y posterior comida iban a versar sobre los aranceles estadounidenses a Europa, la guerra de Rusia en Ucrania, cuyas negociaciones están estancadas, y la política hacia China, de donde el canciller acaba de regresar. Ahora la guerra de Irán pasará a ocupar el centro de atención. El canciller se ha alineado con Estados Unidos e Israel desde el principio. Todos los mensajes enviados hasta ahora hablan de coincidencia en el objetivo de poner fin al régimen de terror de los ayatolás y de compartir la preocupación por el programa nuclear iraní y por la brutal represión del movimiento de protesta iraní. Merz evita las críticas directas a sus socios, pero deja claro que Alemania no participará en los ataques. En una declaración conjunta el domingo con el primer ministro británico Starmer y el presidente francés Macron, Merz ya había evitado respaldar la operación, lo que no ha sido bien recibido en Washington. También transmitirá Trump sus dudas sobre si se lograrán los objetivos, así que se espera de él un cuidadoso equilibrio diplomático.
Por todo esto, vuelve a ganar especial relevancia la posición que ha adoptado el gobierno español después de rechazar tanto la dictadura iraní como los ataques sin respaldo legal. España anunció ayer que no permitirá a Estados Unidos utilizar las bases de Rota y de Morón para que los aviones cisterna surtan de combustible a los cazas que van a atacar a Irán. Estados Unidos ha decidido sacar esos aviones de nuestro país. Guillermo Lerma, buenos días.
Buenos días. El gobierno entiende que Estados Unidos está actuando unilateralmente sin contar con ningún tipo de resolución internacional que avale un ataque militar contra Irán. Por eso, sin ese paraguas legal, España no va a permitir que ningún avión estadounidense use las bases de Rota o de Morón para participar en la ofensiva contra los ayatolás.
Mientras no haya una resolución internacional que dé cobertura a una actuación que la realiza el ejército de un país al que respetamos, porque tenemos el máximo respeto por Estados Unidos, pero entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación a estas operaciones en concreto y por tanto no están siendo utilizadas.
Eso no quiere decir, según la ministra de Defensa, que España haya pedido a Estados Unidos que sus aviones cisterna abandonen las bases españolas. Dice Robles que ha sido una decisión del Pentágono ante la negativa de España de prestarle apoyo.
Los aviones cisterna están permanentemente y los aviones han salido porque desde aquí no iban a realizar ninguna actuación, son aviones americanos y el ejército americano decide lo que realiza con esos aviones.
Aviones que de forma escalonada han salido desde España rumbo a bases militares de Alemania y Reino Unido.
La economía mundial y especialmente la China mira hacia el estrecho de Hormuz, por donde decíamos discurre habitualmente el 20% del petróleo. La Guardia Revolucionaria iraní afirma que está cerrado. Estados Unidos lo niega, aunque hay reportes de barcos que han sido amenazados y el tráfico es mucho menor de lo habitual. Por eso los precios del petróleo y del gas suben y se empezarán a notar ya mañana en nuestro país y en el resto de Europa. Jordi Fábrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, las señales GPS ahora mismo de los barcos nos indican que hay un centenar de buques anclados a las puertas del estrecho de Hormuz sin atravesarlo. También nos dicen que hay alguno que sí lo está haciendo en las últimas horas, pero en la práctica apenas hay navegación entre las costas de Irán y de Omán, y eso es lo que ha hecho que el precio del petróleo haya subido hasta rozar los $80 por barril de Brent. Además, el gas de referencia en Europa también se ha encarecido en un día un 40%, algo que hará que suban los precios que pagamos, entre otras cosas, en nuestra factura de la luz, pero de forma moderada, nos decía anoche en Hora 25 de los Negocios Gonzalo Escribano.
Claro que van a subir los precios, claro que se va a transmitir a los consumidores, claro que va a afectar al crecimiento económico y al bienestar de los ciudadanos consumidores, pero bueno, de momento la situación donde estamos al borde del abismo, pero todavía falta dar un paso para llegar a ese apocalipsis energético.
Este experto del Real Instituto Elcano nos dice que de momento no ha habido afectación grave sobre las plantas de producción de petróleo y de gas natural, y eso es lo que hace que de momento la subida de los precios sea moderada. En todo caso, se notará desde ya, desde mañana mismo en las gasolineras, según avisan desde la patronal de las estaciones de servicio.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Aquí en España, ayer el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero negó cualquier irregularidad en los pagos que recibió por sus trabajos de consultoría.
Comparecía Zapatero en el Senado, citado allí por el Partido Popular. Admitió que cobró dinero de informes que hizo para su amigo Julio Martínez, dueño de la empresa Análisis Relevante. También que cobraron sus hijas porque dijo era parte del acuerdo, pero afirmó que todo era legal y declarado.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. El expresidente negó ayer haber tenido cualquier relación con el rescate de Plus Ultra.
No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público del rescate Plus Ultra. Todo lo que se han dicho son enormes falsedades.
Durante casi 4 horas de comparecencia explicó que conoce al empresario Julio Martínez, son amigos desde hace años, y le facturó de media unos 70.000 euros brutos anuales como autónomo por trabajos de consultoría ajenos a la aerolínea.
Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
A través de Análisis Relevante. La misma cantidad, las mismas fechas.
El expresidente se dijo víctima de insidias como la acusación de que alertó a Martínez de que iba a ser detenido cuando salió a correr con él 3 días antes.
Que fue un montaje burdo para dar la sensación de que estábamos tramando algo, que veníamos tramando algo, que hay que ser, es increíble, ¿no? O sea, le van a detener al señor Martínez 3 días después y estamos allí, yo estoy tan tranquilo allí, ¿no?
Defendió su labor de consultoría, subrayó que jamás ha tenido una sociedad y lamentó que se esté buscando dañar su honor por su apoyo a Pedro Sánchez.
La Guardia Civil ha informado al juzgado de que la CIAF ha detectado irregularidades en la documentación de la empresa encargada de la soldadura que Adif remitió a la investigación del accidente de Adamuz.
Se trata de documentación relevante, según la Guardia Civil, que dice que no hay garantías en las firmas que figuran en muchos de los documentos.
Información de Javier Bañuelos.
Sí, la Guardia Civil ha informado ya a la jueza que investiga la tragedia de Adamuz de estas supuestas irregularidades, en concreto incongruencias detectadas por la propia Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios tras analizar la documentación remitida por Adif. Según ha sabido la SER, su presidente, Iñaki Barrón, ha enviado una carta a la Benemérita en la que detalla varias incoherencias, en concreto dos. Por un lado, irregularidades en el control documental y, segundo, advierte también que existen dudas sobre la validez de la documentación aportada por Ayesa, la empresa encargada de la supervisión de las soldaduras. Según recoge el oficio de la Guardia Civil al que ha tenido acceso la cadena SER, no hay garantías en las firmas que figuran en muchos de los documentos. Documentación relevante, como advierte la propia CIAF a la Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba.
Hoy empieza la investidura de María Guardiola para presidir el gobierno de Extremadura. Se celebra el debate al que va a seguir mañana la primera votación, y todo sin que PP y Vox hayan llegado todavía a un acuerdo. Los populares están tratando de apurar los tiempos para alcanzar un pacto, mientras en Vox dan por difícil que haya entendimiento porque consideran que se necesitan más avances. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Anda el PP de puntillas para no volver a radiar las conversaciones, desairando de nuevo a Vox.
Lo que estamos es negociando. Estamos trabajando, continuando con esos trabajos de manera discreta, de manera continuada.
Carmen Fúnez habla de discreción y fuentes del PP también optan por el mutismo. Sí, nos cuentan que hay otro clima, un clima de avances, aunque Abascal ha dado a entender que Guardiola tropezará en su primera investidura.
No sé si estamos más cerca del sí o del no. Lo que creo es que es difícil, cuando se ha torpedeado el acuerdo durante todas estas semanas, llegar a un acuerdo a última hora en esta investidura que se producirá inmediatamente, este intento de investidura.
En el PP dan casi por sentado este escenario y recuerdan que Abascal ha dicho que la mano está tendida, aunque haya un no en esta primera intentona. Los populares creen que lo que ocurra en Mérida no afectará a las elecciones en Castilla y León y desvelan otro ítem importante importante de la negociación. De momento, Vox no ha verbalizado su deseo de estar dentro de los gobiernos autonómicos.
El gigante de la venta por Internet, Amazon, valora convertir España en su centro estratégico de infraestructura digital en Europa. Ayer anunció una inversión de 18.000 millones para ampliar sus centros de datos, sumados a otros compromisos previos. Invertirá más de 33.000 millones hasta 2035.
Construirá nuevas instalaciones en Huesca, Zaragoza y Teruel, que, dice la compañía, supondrán la creación de 1.800 empleos directos y una inversión equivalente a casi 30.000.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí, es una inyección de 18.000 millones de euros centrada en Aragón y que se suma a la de 15.700 millones que Amazon ya realizó en 2024. El objetivo a corto plazo es mejorar y ampliar los centros de datos, el motor de la nube de Amazon, pero va más allá porque a largo plazo la compañía quiere colocar a España como epicentro de su infraestructura digital europea. Para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este tipo de anuncios demuestran la seguridad que aporta España en el contexto de incertidumbre actual.
En un mundo lleno de incertidumbres, nuestro país es un valor seguro y las inversiones de grandes compañías así lo confirma.
La inversión anunciada por Amazon creará 1.800 empleos directos y es una de las mayores realizadas por una tecnológica en la historia de nuestro país.
Y unas 70 organizaciones agrupadas en la plataforma Escuela Laica piden que la asignatura de religión se imparta fuera del horario lectivo de colegios e institutos. Laura Gutiérrez.
Sí, es la única materia del sistema educativo en la que se invierte la ecuación a menos alumnos, más profesores.
No puede ser que cada vez los centros tengamos menos plantillas orgánicas, se recorten unidades, no se abran centros públicos y, sin embargo, se blinde a los profesores de religión.
Es Ramón Carrillo de Estés. Al haber menos alumnos, los profesores de religión tienen cientos de horas libres. Sergio López del Río.
Determinadas funciones que quizás deberían ofrecerse a todo el profesorado de forma casi por costumbre y automática, pues se otorgan al profesorado de religión para mantener sus horarios.
Según Escuela Laica, esas 2 horas de religión a la semana servirían para reforzar asignaturas como matemáticas o lengua.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Empieza el martes con un tiempo algo más frío que en los últimos días, aunque todavía con temperaturas máximas que pueden estar entre los 15 y los 20 grados. Para hoy se esperan lluvias cerca del estrecho y en el Mediterráneo, donde tampoco se pueden descartar algunas tormentas. Hay además aviso por viento en Murcia y Alicante con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. La guerra en Oriente Próximo continúa con nuevos ataques israelíes de Irán y de Hezbollah contra varias zonas de la región. El ejército de Israel ha vuelto a bombardear barrios de Beirut y del sur del Líbano. Ayer los ataques en ese país dejaron al menos 50 personas muertas. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Además, el ejército hebreo ha vuelto a lanzar ataques contra Teherán, en concreto contra la televisión iraní, a la que acusan de albergar un centro de operaciones militar y de actuar como un órgano de propaganda.
Como represalia a los ataques israelíes, Hezbollah e Irán han lanzado nuevos ataques sobre Israel que han sido repelidos por la cúpula de hierro.
Y entre tanto, el régimen de los ayatolás ha seguido golpeando objetivos estadounidenses en varios países aliados. En Arabia Saudí han golpeado con drones la embajada estadounidense, un ataque en el que no hay muertos porque, según Fox News, estaba vacía. Donald Trump ya ha amenazado con una respuesta.
La embajada estadounidense en Riyadh ha pedido a los ciudadanos que busquen refugio, al tiempo que la diplomacia americana ha instado a sus nacionales que estén en una quincena de países del Golfo que se marchen.
Les dicen sí que utilicen vuelos comerciales, una advertencia que hace la Secretaría de Estado después de que Donald Trump haya avisado de que va a ser una ofensiva larga. Al menos 4 o 5 semanas, ha advertido Trump. Además, ha dicho que esta oleada contra Irán, todavía la gran oleada contra Irán, no ha llegado. Esta noche el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que esta guerra es una puerta para la paz en la región. También ha añadido que no va a ser una guerra interminable, sino que será una guerra rápida y decisiva.
Estados Unidos también ha negado que el estrecho de Hormuz esté cerrado, como había anunciado la Guardia Revolucionaria de Irán horas antes.
Aunque en las imágenes de tráfico marítimo se ve que cruzan muy pocos barcos, muchos menos que antes de la guerra.
Esta zona del Golfo Pérsico es una de las principales rutas petroleras del mundo. La tensión ya ha provocado que el precio del petróleo y del gas natural se disparen y puede notarse pronto en los bolsillos de los españoles. Sira Valdés.
El suministro no será un problema, aseguran desde la patronal de gasolineras CES, pero no pueden decir lo mismo de los precios porque estamos en una una situación que sostienen le recuerda mucho a la vivida en la primavera de 2022 tras la invasión de Ucrania. Este lunes el litro de gasolina de 95 rozaba de media el euro y medio en Península y Baleares, el de diésel el euro con 45 céntimos. En ambos casos el combustible está más barato que hace un año, pero ha subido más de un céntimo desde el viernes y a partir del miércoles podría llegar a subir casi un 10% más, tal y como explica Nacho Rabadán, portavoz de la patronal.
A día de hoy nuestros proveedores nos están diciendo que el gasóleo para entrega el miércoles, esto ya será 12 céntimos por litro más caro en nuestro precio de compra.
Un incremento de precios que amenaza con contagiar al resto de la economía si se encarecen los costes de producción y de transporte. También lo harán en general los bienes y servicios que consumimos cada día.
Aquí en España la guerra ha saltado también al debate político después de que el gobierno haya impedido a Estados Unidos utilizar las bases de Rota y de Morón para su ofensiva.
Lo anunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, que confirmó además que los aviones cisterna de Estados Unidos han abandonado ya el territorio español.
Mientras no haya una resolución internacional que dé cobertura a una actuación que la realiza el ejército de un país al que respetamos, porque tenemos el máximo respeto por Estados Unidos, pero entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación a estas operaciones en concreto y por tanto no están siendo utilizadas.
El Partido Popular ha acusado al gobierno de alinearse con el régimen iraní. Carmen Funes.
Algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden al gobierno de Pedro Sánchez. Algo falla cuando organizaciones terroristas como Hamas, como la milicia Houthi o el régimen iraní aplauden al gobierno de Pedro Sánchez.
El PP, que ayer sentó al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Senado, en la comisión Coldo, donde negó haber cobrado comisiones de la aerolínea Plus Ultra.
Zapatero sí reconoció haber cobrado 70.000 euros al año por trabajos de consultoría por unos informes que redactó para su amigo Julio Martínez, que fue detenido en enero.
Es martes, es 3 de marzo. Y vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Ángel.
El País lleva en su primera: España rechaza ceder las bases para el ataque de Estados Unidos a Irán. El Mundo abre con: Trump contempla ya bota sobre el terreno ante un conflicto largo. En el ABC leemos: Montero esperará los resultados de Andalucía para dejar su escaño. En La Vanguardia: Trump envía más tropas y avisa de que la guerra durará todo el tiempo necesario. En los digitales, el diario.es abre hasta ahora con: Trump quiere replicar el modelo venezolano en Irán y no descarta desplegar soldados. En el Confidencial leemos: El Mundo, Trump señala a Pedro Sánchez y pide actuar contra España en plena inquietud diplomática.
Y a partir de las 8:30, tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy, esta mañana con Berna González Harbour, con Ignacio Escolar y con Ángel Villarino. Estas son para él las claves del día.
Si usted quisiera viajar hoy de Europa hasta Asia, su avión tendría que pasar por una estrecha franja de terreno, que es la que surca justo por encima de Georgia y Azerbaiyán. Allí se están acumulando estos días cientos de aviones, porque tanto al sur como al norte hay guerra. La hay hasta el Ártico, dado que Ucrania y Rusia ocupan una extensión de terreno enorme. Y ahora la mancha de las bombas se extiende también al sur. El Golfo Pérsico está en llamas y no olvidemos de que también existe una guerra en Sudán. Con todo esto, la alternativa segura para volar desde Europa a Asia o viceversa por el sur sería irse casi hasta Madagascar. Y esto no ha hecho más que empezar. El régimen iraní se encuentra en su momento más peligroso, probablemente. Hasta ahora había dado síntomas de debilidad, pero también había dado síntomas de cierta prudencia a la hora de confrontar a sus rivales. Parecía resignado a abandonar sus pretensiones, al menos por un tiempo. Parecía agachar la cabeza para salvar la vida, enviando salvas telegrafiadas de misiles y acotándolas mucho en el tiempo. Ahora solo podemos esperar que se deje llevar, que el régimen iraní se deje llevar por el instinto más universal de todos, que es el instinto de supervivencia.
Radio Gandía. Cadena Ser. Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary.
Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, un libro, una hora.
Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros.
Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. También disponible en cadenaser.com y nuestra app. Cadena Ser.
¿De qué color es el cielo?
¿Azul?
¿Y el sol?
¿Amarillo?
¡Anda! Como los colores de IKEA.
Si ves IKEA en cualquier lugar, es porque puedes comprar en IKEA desde cualquier lugar. Haz tu pedido desde nuestra web, app, por teléfono o en cualquier tienda IKEA y recógelo en un punto de recogida IKEA o recíbelo en casa. Descubre más en IKEA.es.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Albaida 17 o encuéntrala en latraca.es.
El Sheikh Alphonse el Bey et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7 i mitja de la vesprada, a la Sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem.
Cadena Ser. El poder de la conversació.
En la cadena SER. Hoy por hoy. Con Ángels Barcelón.
Seis y 39 minutos de la mañana, 5:39 en Canarias. José Luis Sastre, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo vamos?
Muy bien.
Venga.
A 3 de marzo ya.
A 3 de marzo ya.
3 de marzo, tú. 2026. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos.
¿Quién nos lo iba a decir en 2006 cuando nos conocimos?
Nos conocimos en 2005.
2005.
Pero vale, sí.
Vale, pues ¿quién nos lo iba a decir?
21 años. Qué barbaridad, toda una vida juntos. Qué agobio.
No, que ahora la gente se va a pensar que íbamos juntos toda la vida. No, hemos tenido
nos hemos ido separando.
Hemos tenido nuestros momentos de distanciamiento,
sí,
vida separada, de cómo es aquello de la familia real, de cese de la convivencia.
Exacto.
Hemos tenido momentos de cese de la convivencia, de todo.
Han pasado muchas cosas.
Es lo que pasa en una pareja.
Sus
momentos de crisis, sus momentos de felicidad.
Sí, no. De todo ha habido.
De todo.
Bueno, lo que no ha habido es herencia, que es el primero de los municipios que te voy a presentar hoy.
Bueno, porque para que haya herencia, uno de los dos tiene que fallecer. Y espero que los dos vivamos mucho tiempo.
Yo también lo espero, pero también espero que se cumpla la ley natural.
No, no hace falta que se cumpla ninguna ley natural.
Bueno, en herencia en Ciudad Real amanecerá a las 7:43, dentro de una hora y tres minutos, mínimas de 8 grados, máximas de 15. Muy buena cosa de dineros. En Fortuna, en Murcia, amanecerá a las 7:33 con mínimas de 10 grados y máximas de 21. Y en Tres Casas, en Segovia, será de día cuando falten 13 minutos para las 8 con mínimas de 6 y máximas de 13 grados. En el 638-31-3466 escuchamos cada mañana sus historias, aquello que nos quieran contar, que nos quieran compartir, de qué tienen por delante, que aman, que tienen por delante en la jornada o en la semana que estamos empezando, el amanecer que tienen ustedes a la vista. Hoy repite, verás por qué, es Cristina desde Madrid.
Buenos y preciosos amaneceres a todos. Hace poco escribí para contaros mi amanecer, que era en un autobús, en un atasco, rodeada de gente que pega cabezazos, que duerme, que ronca. Estaba en el autobús de camino al trabajo, en ese atasco, a las 6:40, como todos los días, y he escuchado mi amanecer. He pegado un grito tan grande de soy yo, que he despertado a todo el autobús. Me han mirado todos con cara de rara, y yo, es que salgo en la radio, estoy aquí con Ángeles y con Sastre. Así que solo quería agradeceros por mi parte, por la parte de la gente que iba en el autobús, no, porque no está despertado, y que tengáis un buen día.
Bueno, pero hay que decir que Cristina está haciendo EGM, porque a lo mejor por curiosidad,
sí,
alguno
dice, pues voy a poner,
la radio ahí haciendo EGM en el autobús.
Fue nuestra oyente de ayer que nos contó cómo pues a veces se le reclinaban en el hombro los compañeros de asiento que iban cayendo al sopor del sueño, que ella combatía escuchando la radio. Y la alegría de ayer, pues hemos querido que fuera nuestro amanecer de hoy.
Muy bien, ¿ves cómo hace alegría escucharte por la
radio?
Claro
que sí. 638-31-3466.
Vamos con el mapa de sonidos, porque se entregaron los premios del cine francés, los César, y la organización ha tenido que confirmar que sí, que era Jim Carrey el que recogió el premio honorífico y que no era ni un imitador, ni un clon. Pues
la gala
no sé qué ha pasado.
Bueno, la gala fue la semana pasada, el César honorífico fue para él, para Jim Carrey, que subió a recogerlo.
¿Cómo était mon français?
Pero Así que tal, mi francés, mi nivel de francés bromeaba, tiene 64 años y la verdad es que se le notaba la cara cambiada. Al principio la mayoría pensó que se había hecho algún retoque estético para aparecer más joven, con menos arrugas, y a partir de ahí las redes sociales empezaron a elucubrar que esa persona no era en realidad Jim Carrey, que esa no era su voz. La verdad es que se le nota un cambio en la cara, pero no dirías que no es Jim Carrey.
La no, cosa es la que foto se le parece bastante.
Sí, parece claramente que es él, aunque dirías, ah, pues algo ha pasado, ¿no? Algo ha cambiado. El tema es que con las redes sociales y demás, la bola se ha ido haciendo más grande. Un imitador de famosos que utiliza prótesis aseguró en su Instagram que había sido él. Bueno, tanto ha sido el revuelo en las redes que el organizador de los premios César ha confirmado en la revista Variety que sí que era él, que sí que era Jim Carrey, que llevaban 8 meses hablando con él para este premio, que recibió clases de francés y que estos días en París ha viajado con toda su familia y su representante. Representante que también ha confirmado a otra revista que sí se trata del actor y no de un clon o de un imitador. Bueno, los efectos de los retoques. Que a veces
ya, bueno, es lo que pasa, mano, te cambia un poco la cara por los retoques.
Se ve que es él.
Sí, la verdad es que sí.
Pasa que, claro, siendo el actor de la máscara, pues piensas que no vaya a ser ahí como
una máscara. Claro. Que no vaya a ser una máscara.
Como Lupin.
Están limpiando el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina con papel japonés y agua desionizada. Que digo yo que cuando acabe, que venga a casa y que repase las cortinas también.
Que no pase como con el Exiomo, ¿no?
Exacto.
Bueno, los responsables del Museo Vaticano han querido dejar claro que no es una restauración, es una limpieza. Algo así como un tratamiento de belleza para las pinturas.
32 años que no se metía mano al juicio, según el monitoreo.
Está contando la directora del Museo Vaticano que lleva más de 30 años sin que nadie toque ni retoque el juicio final y que por la Capilla Sixtina pues pasan cada año más de 6 millones de visitantes, lo que provoca que sobre la pintura se deposite una capa blanquecina que no daña la pintura, pero que sí, digamos que la apaga.
La rimozione consiste nell'applicazione di un sottile foglio di carta giapponese, su cui viene applicata dell'acqua
deionizzata. Explica el conservador que se usa ese papel japonés, es algo así como papel de arroz que se pone sobre el fresco y lo protege. Y por encima se pasa una brocha con ese agua desionizada, quedando atrapada la suciedad en el papel. Es una técnica sencilla, un briconsejo que les damos a esta hora de la mañana, pues ustedes tienen que reparar alguna obra en su casa. Usted pone el papel japonés y luego el agua desionizada y va recuperando poco a poco el brillo original.
¿Pero tú te imaginas que te levantas por la mañana y dices, ¿qué voy a hacer? Voy a limpiar la Capilla Sixtina.
Bueno, yo creo que esto tiene un trámite que es un poquito más complejo.
No está fácil.
No es que el Papa diga, limpien.
No.
Un poquito más complejo.
Mira, pues ahora mismo me está dando un poco de envidia la gente que limpia la Capilla Sixtina. Pero
hombre,
bueno.
Porque es que claro, tener frente a frente.
¿Te imaginas allí, Tintín, con un pincelito?
Yo me pondría muy nervioso, no podría.
Tú y yo lo estropeábamos,
bueno,
seguro. Algo nos pasaba.
Voy a decir la marca, pero no se puede. El desengrasante.
H7, si se puede decir, porque no vas a decir.
El Cristasol, bueno, y hacía una mezcla que no.
La Casa de la Moneda Británica anuncia una moneda para conmemorar los 30 años de las Spice Girls.
Es una moneda coleccionable de 5 libras que rinde homenaje al grupo femenino que más discos ha vendido todos los tiempos. Esas Spice Girls solo se van a acuñar 15.000 ejemplares para conmemorar los 30 años del debut de su primer álbum Spice y de Wannabe. En el diseño de esta moneda pues aparecen las siluetas de ellas, de las 5 mujeres que formaban el grupo. Esta moneda se une a la colección Leyendas de la Música de la Casa de la Moneda, que se lanzó en el año 2020 y que incluye a iconos como Queen, Elton John, David Bowie o los Rolling Stones. Y bueno, pues
es que me gusta mucho esta canción.
Vale, pues ya está.
Venga, Sampe, pues cuenta, ¿qué le pasó al Madrid?
Pues ni ellos lo saben. Me ha pasado en 2 jornadas de estar a 2 puntos por encima del Barça, a 4 por debajo después de las derrotas consecutivas de Pamplona y anoche con el Getafe 0-1 en el Bernabéu, algo que ya ha enfadado a la afición, que terminó pitando al equipo, incluso al palco. Al Arbeloa no se rinde.
Nos quedan 36 puntos. Nuestro objetivo es sumar los 36 puntos. Yo sé que después de una derrota como la que hemos tenido hoy, pues las cosas se ven muy negras. No hay mucha esperanza cuando pierdes así, pero ese tiene que ser nuestro objetivo. Aquí nadie tira la liga ni nadie tira nada. Que podemos hacer las cosas mejor y que esa es responsabilidad mía, por supuesto que sí.
Florentino de Misión, se escuchó. Es la segunda vez en la historia liguera en la que el Getafe gana en el Bernabéu. La otra fue con Laudrup en 2008, Bordalás feliz en el Larguero.
Es una de las victorias más importantes por todo lo que ha ocurrido a lo largo de lo que llevamos de temporada, por las dificultades, porque empezamos el campeonato con 12 jugadores, jugadores que no se podían inscribir, una plantilla corta, infinidad, como todo el mundo sabe, de dificultades. Y la verdad es que ganar esta temporada al Real Madrid en el Bernabéu, pues es para estar muy, muy orgulloso.
Y logran un colchón de 8 puntos sobre el descenso. El Madrid se queda 4 puntos, como decíamos, de un Barça que hoy busca desde las 9 de la noche remontar en semifinales de la Copa del Rey. Trae un 4-0 en contra del Atlético en el Metropolitano. Flick habla de hacer posible lo imposible, de no rendirse y de creer que son capaces. Simeone de cómo enfrentar un partido con tanta renta.
We want to make the impossible possible. We all know that it's not easy, but at the end we never give up. Strength, belief that we can do it.
Jugar este tipo de partidos es maravilloso. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia y evidentemente se necesita jugar con calidad, con talento, con jerarquía, con personalidad, con ilusión, con fe y con determinación.
El partido a las 9 de la noche. También comienza hoy la selección femenina, la defensa del Mundial conseguido en el 2023. A las 7 de la tarde en Castellón, España-Islandia. Primera jornada de clasificación para el Mundial de Brasil del 27. Y todo en Carrusel Deportivo desde las 8 y media de la tarde.
Mucho fútbol esta semana. Vamos a contarles lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana en el tramo del magazine de este Hoy por Hoy. Teresa Truchado, buenos días.
Hola, buenos días, Ángels. Este martes arranca con dos personas que, más que amigos, se han convertido en los hermanos del Comando Norte. Aitana Castaño y Nacho Carretero han invitado al dramaturgo Alfredo Sanzol con su última obra, La última noche con mi hermano. Un trabajo que nos invita a reflexionar sobre el amor entre hermanos y el duelo. Hablaremos con él a las 10. Justo después vamos a conocer a Mari Carmen Díaz de Lezema, que con sus 83 años tiene más energía que todos nosotros. Y si no me creéis, os adelanto que hace apenas 4 años se hizo el camino a Roma en bici. Evidentemente es la última incorporación a nuestro honorable club de Mises Experiencia de Chema Rodríguez. A las 11 nos vamos a meter en un jardín con Eduardo Barba, pero esta vez de verdad, para hablar del Ginkgo biloba, un árbol que se ha ganado el nombre de fósil viviente, y no es para menos. Con algo menos de 200 años recibimos a Martín Bianchi, que en sus 15 minutos de fama trae temas que dan para película. Operaciones retorno encubiertas, ingresos hospitalarios, hijos secretos, acuerdos de divorcio. Vamos, que no está siendo un arranque de año tranquilo ni en la crónica social. Así que no se lo pierdan, a las 10 empezamos y haremos todo esto aquí en el magazine. Adiós.
7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Juan Magraner.
Bueno, pues es martes y la vida sigue a pesar de algunos. El viento vuelve a soplar fuerte en Alicante, sobre todo en el resto viento moderado. Se esperan precipitaciones débiles y persistentes en el sur de Valencia y en el norte de Alicante, que no se descartan de forma dispersa en el resto de la comunidad, salvo en el sur de Alicante. Y dice a EMET que podrían ir acompañadas de barro. Ya te aseguro yo que sí, que lo que ha caído de momento era más barro que agua. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en puntos del litoral y prelitoral, máximas en descenso en el norte de Alicante, en ascenso en el sur de Alicante y sin cambios en el resto. Y ahora mismo, 13 grados en Castelló, Elche y Valencia, 14 en Alicante. No se acuerda. El diputado provincial de Bomberos, Abelino Mascarell, no recuerda lo que se habló en el CECOPI la tarde de la Dana. No recuerda si alguien propuso tomar alguna medida para proteger a la población. Solo recuerda, eso sí lo recuerda, que Salomé Pradas propuso evacuar, pero que alguien lo desaconsejó y que la Confederación Hidrográfica del Júcar habló de peligro por Forata, pero sin concretar demasiado. Ana Talens, ¿qué más cosas recuerda y qué otras no? Abelino Mascarell.
Buenos días, Juan. Recuerda que no habló con Pradas ni con Argüello aquella mañana. No recuerda cuando llegó Mazón, ni tampoco la actitud de este cuando llegó. A la jueza le parecieron poco creíbles las lagunas de memoria de Mascarell, que dijo no saber por qué no se pidió en el primer S-Alert que se subiera a plantas altas o si había dudas jurídicas sobre el confinamiento. Sí recordaba Mascarell que el CECOPI era un caos, que a él nadie le ordenó nada, que él habló con algunos alcaldes, pero que nadie dirigía decía nada.
Y en esa llaga puso el dedo la jueza cuando dijo que la sensación es que en ese CECOPI cada uno hacía su voluntad y nadie tomaba decisiones. Y eso mientras en la Consellería de Emergencias se han producido dos ceses que el conseller intenta vestir de normalidad. Se ha ido la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, y se ha ido el director general de Innovación. La oposición cree que no tienen mucho de normal y que todo viene porque el primero de los cesados, el director general de Innovación, se llama Raúl Quílez, desnudó ante la jueza de la DAN al conseller Valderrama al decir que sabía desde meses antes de que se hicieran públicos de los vídeos en los que se veía a Salomé Pradas dar indicaciones sobre el Esalert. Vídeos que hizo públicos, recordamos, Televisión Española.
Los socialistas pedían este fin de semana la dimisión de Valderrama, a quien acusan de haber tomado represalias contra Quílez por su declaración ante la jueza, pero ayer Valderrama, y a preguntas de la SER, lo negaba.
Nada más lejos de la realidad, quiere decir. En el caso de Raúl Quílez presentó su cese a petición propia y esto se enmarca dentro de la renovación que está haciendo la Consellería de Emergencias Interior. Es una consellería que estamos trabajando los 365 días del año, las 24 horas, con lo cual lleva también una importante carga de trabajo. Estamos trabajando constantemente para que la población esté más segura y estar en todo momento activo las 24 horas del día.
Mientras hay partes que insisten en querer dinamitar la causa y han puesto el punto de mira en la jueza que ayer rechazaba admitir a trámite los incidentes de recusación y la declaración de nulidad de las actuaciones presentadas por una acusación particular.
Según la instructora, la petición carece de sentido y es un fraude procesal que no cumple ningún requisito formal.
Además, la jueza ha ordenado al Centro de Coordinación de Emergencias que aporte un listado completo de las llamadas realizadas a las autoridades locales de los municipios situados en los cauces del Magro y del Pollo durante las alertas hidrológicas. El juzgado quiere conocer a quién se llamó, a qué hora, cuánto duró cada comunicación y si hubo algún tipo de retorno por parte de esos responsables municipales.
Y en la misma resolución, la jueza requiere a la agencia EFE y a Europa Press que entreguen los teletipos emitidos el 29 de octubre de 2024 relativos a la situación de la DANA. La Providencia también ordena a la Consellería de Emergencia remitir todas las publicaciones emitidas desde su cuenta en la red social X entre el mediodía del 24 de octubre y la medianoche del 30 de octubre de 2024.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
La guerra iniciada por los Estados Unidos e Israel en Irán, que ha puesto patas arriba a la zona, tiene derivadas que tocan a todos y a todo. Ya sabes que el equipo junior del Valencia Basket está aislado en Abu Dhabi en un hotel.
Y ayer le preguntaban al presidente Pérez Llorca, que se limitaba a decir que está al tanto y a la espera de recibir alguna indicación.
Yo creo que ya en contacte de todos en la ambaixada española. Nosaltres també hem tingut algun contacte i estem a l'espera d'aquelles indicacions. No? La situació tan hostil que hi ha en aquest moment, pues, és recomanable que aquest espai aeri estigui tancat i que, per tant, pues, ja que tindre precaució, sí que mantenim contacte amb els banxers que estan allí i prudència.
Así hemos llegado a la crónica política en la víspera del Pleno del Escorch, que mañana abordará la proposición de ley de Compromís para modificar el estatuto de los expresidentes de la Generalitat y así poder suprimir privilegios.
Joan Baldoví, el síndic de Compromís, recordaba ayer que oficinas como la del expresidente Mazón cuestan 850.000 euros al año y que llevamos más de 7 millones de euros de dinero público gastados desde que ese estatuto se aprobó. Está bien, dice, que un expresidente tenga reconocimiento, pero no tiene sentido que tenga oficina, chofer, dos asesores y una silla en el Consejo Jurídic. Menos aún cuando uno de los expresidentes se llama Carlos Mazón, con la que está cayendo.
¿Qué hace hoy Mazón como expresidente? ¿Qué está haciendo en esa oficina? ¿A qué se dedica? ¿Qué le asesora el señor Cuenca al señor Mazón? ¿De qué? ¿Qué actividad ha tenido hasta ahora el señor Mazón como expresidente? ¿Qué ha hecho? ¿Esconderse de la jueza de Catarroja, esconderse de los ciudadanos y, en definitiva, no viniendo aquí a trabajar como es su obligación como diputado?
Y mientras el PSPB insiste en que Mazón no puede seguir tampoco ni un minuto más como diputado.
Según el portavoz José Muñoz, la exposición razonada de la jueza y el reciente testimonio de la que fue su jefa de prensa aún ponen más de manifiesto la negligencia de Mazón y las mentiras de su núcleo más próximo. Y sin embargo, Pérez Llorca y Núñez Feijóo le blindan.
Nos preguntamos qué tiene Carlos Mazón y qué sabe Carlos Mazón de Pérez Llorca para que tenga que seguir encubriéndolo en lugar de tomar las medidas que debería hacer, que fundamentalmente es exigirle el acta y, si no, expulsarlo del grupo parlamentario.
Y la portavoz popular, Laura Chulia, por su parte, pide respeto a la independencia judicial y acusa a Compromís de hacer un uso partidista de las instituciones.
Porque, según Chulia, durante 8 años el Botanic no tuvo ningún problema con el estatuto de los expresidentes.
Y, desde luego, lo que no podemos hacer es ese uso político de las instituciones y ese uso político interesado y partidista, máxime cuando han estado 8 años formando parte del Botani, del Consell de la Generalitat Valenciana, y en ningún momento tuvieron ningún tipo de problema para mantener el estatuto de expresidentes.
Cosas más de ir por casa. Educació ha publicado en el Diario Oficial, lo publicó ayer lunes, el calendario de admisión y matriculación para el curso que viene. La presentación de solicitudes para el alumnado de infantil y primaria será del 7 al 18 de mayo. Por su parte, la presentación de solicitudes para secundaria, tanto en ESO como en bachillerato, será del 21 de mayo al 1 de junio.
Toda la información la tienes en nuestra web.
Y, por cierto, ya sabes que los sindicatos de educación están en pie de guerra con la consellería, que hay movilizaciones convocadas hasta final de mes y que no descartan un paro indefinido de docentes a partir de mayo. Este fin de semana pasado, de hecho, ya salían a la calle.
Y preguntada al respecto, la consellera de Educación, Carmen Ortiz, se muestra convencida de que el diálogo dará sus frutos.
No temo nada porque a los 4 días de ser nombrada consellera ya tuve mi primera huelga. Entonces, como ya he vivido ese pulso, pues en principio no temo nada. Lo que tengo es mucho interés en reconducir la situación. Nosotros hemos tendido la mano desde el primer día cuando entré como consellera. Yo lo que tengo que hacer es remitir todas las propuestas y todas las posibles valoraciones a las mesas de negociación, que para eso están las mesas de negociación.
Claro, Ortiz no entra en la crítica principal de los sindicatos, que es que la persona encargada de ese diálogo, el secretario autonómico Daniel McEvoy, no parece, al menos según ellos, dispuesto a dialogar.
Y recuerda que el viento vuelve a soplar fuerte en Alicante, sobre todo, que en el resto va a soplar también, pero moderado, que se esperan precipitaciones débiles y persistentes en el sur de Valencia y en el norte de Alicante, que no se descartan de forma dispersa en el resto de la comunidad, salvo en el sur de Alicante, y que dice a EMET que podrían ir acompañadas de barro. Dice, pues sí, vienen acompañadas de barro.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
La cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Estados Unidos ha pedido a sus ciudadanos que abandonen 15 países de Oriente Próximo por su propia seguridad. Este comunicado del Departamento de Estado da la medida de cómo, según pasan las horas, va escalando el conflicto en Oriente Próximo. Irán ha atacado esta madrugada la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí. Según el Ministerio de Exteriores saudí, se trata de un ataque con 2 drones que ha provocado un incendio limitado y daños materiales menores. La agencia Reuters ha informado en estas últimas horas de más ataques en la zona de embajadas de Riad.
Donald Trump ha amenazado con responder pronto a ese ataque en la capital saudí y también a la muerte de los 6 soldados de Estados Unidos que se han producido por ahora, todos en una base de Kuwait.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Trump llegó a hablar de una ofensiva de 2 o 3 días y luego aseguró que estaba diseñada para 4 o 5 semanas. Ayer anunció que enviará todavía más tropas a la zona porque la gran oleada del ataque está por llegar y dijo el presidente de los Estados Unidos que la ofensiva durará todo lo que sea necesario.
Su aliado en esta ofensiva, el primer ministro israelí Netanyahu, ha dicho hace solo unas horas que esta operación será la puerta a una paz en la región.
En la Fox ha dicho que será una guerra rápida y decisiva y ha asegurado que permitirá que otros estados de la zona firmen acuerdos de paz con Israel.
El conflicto ha seguido adelante en los frentes que se han ido abriendo. Teherán ha atacado una base británica en Chipre, en suelo europeo, e Israel ha vuelto a atacar el Líbano.
Solo ayer, en estos ataques, murieron 50 personas. Netanyahu ha vuelto a bombardear también Irán, en concreto el edificio de la televisión estatal.
Israel amanece con la noticia de nuevos ataques de Hezbollah en su territorio y bombardeando de manera simultánea Líbano e Irán. En Tel Aviv está Nuria Garrido. Nuria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, como estás confirmando, a estas horas el ejército israelí está llevando a cabo bombardeos simultáneos sobre Beirut y Teherán. Este martes es el tercer día de esta nueva guerra que sacude Oriente Próximo y que Netanyahu, tal y como han venido publicando medios estadounidenses, venía buscando. Sin embargo, esta pasada noche, en una entrevista con la Fox, preguntado sobre si ha arrastrado a Trump a esta guerra. El líder israelí se rió diciendo que esta es una afirmación ridícula porque Trump es un líder fuerte que toma sus propias decisiones. En ella también dijo que si no hubiera atacado de forma inmediata a Irán.
So they started building new sites. New places, underground bunkers.
Dijo que en cuestión de meses el país persa tendría un programa nuclear inmune y que por eso era importante atacar y golpear el país persa. Además insistió que esta guerra va a suponer una paz duradera y una avalancha de paz entre Israel y sus vecinos árabes. También insistió en que no va a durar años y que va a ser una guerra corta y decisiva.
Nuria, hasta luego.
Hasta luego, Ángel.
Todavía en esta portada el debate abierto aquí en España a partir del conflicto en Oriente Próximo por la implicación de las bases militares de Morón y de Rota.
Mientras no haya una resolución internacional que dé cobertura a una actuación que la realiza el ejército de un país al que respetamos, porque tenemos el máximo respeto por Estados Unidos, pero entendemos que en este momento el tratado no es de aplicación a estas operaciones en concreto y por tanto no están siendo utilizadas.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, justificaba ayer así que España se niegue a que Estados Unidos use esas bases para esta operación y se desmarca pues de la alianza que han formado Reino Unido, Francia y Alemania para dar apoyo a Estados Unidos.
El Partido Popular dice que tiene claro de qué lado está y que el gobierno está atrapado por sus socios.
Algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden al gobierno de Pedro Sánchez. Algo falla cuando organizaciones terroristas como Hamas, como la milicia Houthi o el régimen iraní aplauden al gobierno de Pedro Sánchez.
Por las consecuencias económicas del conflicto, empieza el martes, es 3 de marzo. Irán asegura que el tránsito de barcos en el estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% del petróleo a nivel mundial, está completamente interrumpido. Estados Unidos lo niega, pero reconoce que son muy pocos los petroleros que cruzan el estrecho. Así que esta incertidumbre está disparando los precios del crudo y, sobre todo, los del gas natural por el cierre de la producción qatarí. Europa ocupa un papel vulnerable en el tablero geopolítico por su dependencia energética. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. El petróleo está ya en su pico de precio desde hace más de un año y $7 más caro solo respecto a hace una semana. En el caso del gas natural es aún más notorio, ha subido un 45% con el conflicto y supera ya los 44 euros por megavatio hora. La crisis en estos mercados arrastró ayer también a las bolsas.
El IBEX cerró con su mayor caída en 11 meses. Jordi Fábrega, buenos días.
Buenos días, y un 2,6% se dejó el IBEX 35 este lunes con empresas como Inditex, Santander o IAG cayendo más de un 4%. Todo apunta a que hoy continuarán las caídas en la apertura de las bolsas europeas. Eso es lo que nos indican los futuros, caídas que de momento ya estamos viendo en Asia, donde el Nikkei japonés vuelve a dejarse más de un 3% en este martes. En cambio, en Estados Unidos las bolsas van a lo suyo y apenas han notado el impacto del conflicto, de hecho con algunos índices incluso subiendo. Las empresas de defensa y las petroleras son las que esquivan los números rojos. Repsol subió ayer un 5%, empujada por la subida del petróleo y del gas. Hoy, de momento, esa subida en el mercado energético se contiene y vemos al precio del Brent estable alrededor de los $80 por barril.
La extensión del conflicto ha llevado a países como Reino Unido y Francia a dejar la puerta abierta a una intervención militar. Por lo pronto, Macron ya ha anunciado el aumento de su arsenal nuclear para hacer frente, ha dicho, a un nuevo contexto geopolítico lleno de amenazas. Corresponsal en París, Lucía Riera.
Es posible que se produzca un incendio en nuestras fronteras, ha advertido Macron, y por eso anuncia una disuasión militar avanzada. Ha ordenado aumentar el número de cabezas nucleares de su arsenal, aunque sin dar cifras. También se dotará de un nuevo submarino nuclear en 2036 que se va a llamar el Invencible.
y ha advertido de que nunca dudará en tomar las decisiones que sean indispensables para proteger los intereses vitales de Francia. Lo ha justificado evocando un contexto de creciente brutalización global y de ruptura geopolítica. Ha hablado de Rusia, de Asia y de Oriente Medio y de la incitación de Estados Unidos a que Europa se ocupe de su propia seguridad. Se abre, así dice el presidente francés, una nueva etapa defensiva en la que quiere embarcar a los socios, extender el paraguas nuclear francés al resto de Europa. Hay 8 países ya interesados, como Alemania, Reino Unido, Dinamarca y Polonia. Eso sí, Macron se reservará el botón nuclear. Un anuncio ya esperado antes de la guerra con Irán, que ha hecho desde la base militar bretona de Île Longue, con una puesta en escena cargada de épica belicista, en un hangar frente a uno de sus submarinos nucleares, a donde ha llegado desde París en el avión presidencial escoltado por 4 cazas Rafale.
2 días después del estallido del conflicto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se decidió ayer a convocar un colegio de seguridad con los comisarios de política exterior.
Del encuentro no salieron grandes concreciones, pero sí discutieron la protección a los ciudadanos europeos que no pueden regresar y el futuro de los mercados energéticos. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo.
La protección de los europeos que están en la región es ahora mismo la máxima prioridad para la Comisión Europea. Por eso anuncia que va a incrementar su apoyo a los estados para facilitar la evacuación y la repatriación de los ciudadanos a través del mecanismo de protección civil y de los recursos de las delegaciones de la Unión en Oriente Medio. El impacto del conflicto en los mercados energéticos es la segunda prioridad para la Comisión. Bruselas seguirá de cerca la evolución de los precios y el suministro de la energía y anuncia para ello la convocatoria de un grupo de trabajo con los estados y en la que va a participar la Agencia Internacional de la Energía, una reunión que todavía no tiene una fecha cerrada, pero que se va a celebrar a lo largo de esta semana.
7:08 de la mañana, 6:08 en Canarias. Los familiares de los 15.000 presos políticos en Irán denuncian falta de información y de transparencia en las cárceles. Están prácticamente incomunicados y temen que se estén ejecutando sentencias de muerte sin comunicarlo. Entre los presos está, por ejemplo, Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz, Antonio Martín.
Familiares de miles de presos políticos iraníes están yendo a las puertas de las cárceles para intentar saber cuál es su estado sin éxito. Lo denuncia la Fundación de Narges Mohammadi y la Premio Nobel de la Paz, que es una de esas personas encarceladas por participar en una reunión considerada subversiva por el régimen de los ayatolás. Nada se sabe de Mohammadi ni de miles más y esta fundación teme que haya sentencias de muerte que se pueden estar ejecutando sin notificarlo ni a las familias ni a los abogados. Añaden que tienen fuentes que ya les están contando que hay escasez de alimentos y falta de atención sanitaria en algunas prisiones. Se han registrado explosiones cerca de algunas de estas cárceles, como la de Evin, que fue atacada ya por Estados Unidos e Israel el año pasado, por lo que los familiares exigen que tanto trabajadores de la Media Luna Roja como miembros de los organismos de derechos humanos de la ONU puedan acceder de inmediato a estos recintos.
Aquí en España, en el Ayuntamiento de Móstoles, en Madrid ha dimitido otro concejal próximo a la mujer que denunció al alcalde por presunto acoso sexual y laboral.
Es el segundo en hacerlo y se marcha apenas una semana después de que Ayuso destituyera a su pareja, que era diputada y portavoz en la Asamblea de la dirección del Partido Mal.
Ser Madrid Oeste, Belén Campos, buenos días.
Buenos días. La crisis política abierta en el Ayuntamiento de Móstoles por la denuncia de presunto acoso sexual y laboral contra el alcalde suma un nuevo capítulo. El concejal de Participación Ciudadana presentó ayer su dimisión y entregó su acta como edil. Gallego formaba parte del equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura y su salida se produce en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo local. Es además la segunda renuncia vinculada al entorno de este caso después de que la Coordinadora Municipal de Digitalización y Nuevas Tecnologías también dejara su puesto alegando en su carta compromiso con la veracidad. La dimisión llega tras la denuncia presentada por la exconcejala del Partido Popular contra el alcalde Manuel Bautista por presunto acoso sexual y laboral. Gallego, considerado cercano a esta edil denunciante, comunicó su decisión mediante una carta dirigida a trabajadores municipales, asociaciones vecinales, compañeros de corporación y vecinos también del municipio. Este movimiento político se produce apenas unos días después de cambios internos en el Partido Popular de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, apartó del grupo parlamentario en la Asamblea el entorno de la exconcejala denunciante, entre ellos la diputada Eli Vigil, hasta ahora portavoz adjunta y pareja de Raúl Gallego.
Y en la agenda del día, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy en segunda vuelta el Estatuto del Becario.
De ahí irá al Congreso, donde necesita el apoyo de los grupos. Entre otras cosas, limita las prácticas extracurriculares a 480 horas, el número de becarios que pueda haber en una empresa y contempla también la compensación de gastos de los estudiantes y el derecho a vacaciones.
Estefanía Salvatierra.
El Estatuto del Becario vuelve este martes al Consejo de Ministros y pretende regular las prácticas formativas en empresas, instituciones y organismos, tanto públicos como privados, para acabar con realidades como esta.
Cobro, pero 100 euros. Trabajando obligatoriamente 5 horas, pero que luego en realidad son más horas. Si quiero comer allí en la empresa, me lo tengo que pagar yo.
Para ello, el texto limita las horas extracurriculares a 480. Se restringe el número de becarios que pueden tener las empresas. No podrán superar el 20% de la plantilla y, de manera general, tampoco trabajarán de noche. Además, las empresas deberán compensar los gastos de manutención, desplazamiento y alojamiento de quienes participen en estos programas, a no ser que cuenten con algún tipo de beca o ayuda. Las empresas que incumplan se enfrentan a multas de hasta 225.000 euros.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Ya es primavera. Los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo. Yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde 1 euro. Teddy, un mundo de ideas.
Un mes más, en febrero.
¡De maravilla!
El Hormiguero continúa imparable y es líder absoluto.
¡Qué bueno!
Es la pera.
Y el programa más visto de la televisión.
No me extraña que gane este.
Y esta semana sigue a lo grande. Esta noche, Alex González, El Hormiguero. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
De manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¿Qué poco cuesta comprar bien?
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
7:14 de la mañana, 6:14 en Canarias. En Baleares está Mamen Municio. ¿Qué tal? Buen día.
Hola, Ángeles, buen día.
Y en Andalucía, Elena Carazo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos con algunas informaciones de estas dos comunidades, como lo que se paga para hacer de modelo de trajes de gitana, porque se acerca la feria y hay que trabajar en eso.
Bueno, no hace falta ser modelo, Ángeles, ni nada semejante. Lo que buscan es actitud, carisma y que te guste la moda flamenca, como aclara Aurora Gaviño en su anuncio junto a sus hijas Aurora y Victoria.
Nada laboral, probando trajes de flamenca. Y como todo trabajo, tiene un sueldo. 1.000 euros netos por solo un día de trabajo. Si tienes arte y pasión por el flamenco, tienes que venir.
Se trata de 1.000 euros por un día de trabajo probándote trajes de gitana en el taller Experiencia Top en la Feria de Abril, que suena muy bien, aunque no sé qué será. Y un traje, además de la diseñadora, no hace falta ni ser modelo ni ser de Sevilla. Así que si Mamen o tú, Ángels, os animáis, mira, a esta hora hay 3.476 personas inscritas en la oferta.
Elena, de las tres que estamos aquí, la única que se puede presentar ahí eres tú. O sea, sí, que quede claro que la
Yo
única
veo,
que,
veo, veo,
que
veo.
La única que tiene actitud y gracia y todo eso que hay que tener, Mamen y yo, por lo que sea, no estamos llamadas
venga,
a esto.
Yo no me acabo de ver con el traje.
¿Verdad que no, Mamen?
Ay, yo me acabo de ver,
no. Me lo imagino. Mamen, buzos y estudiantes comienzan a plantar posidonia en las bahías de Alcudia de Pollensa.
Sí, se trata de un programa para recuperar las praderas de esta planta endémica del Mediterráneo, que es fundamental para el color y ecosistema de las aguas de Baleares. Los temporales, el aumento de temperaturas y los fondeos sobre las praderas han dejado sin plantas algunos puntos de estas bahías, lo explica el biólogo Joan Riera en la Autonómica IB3.
Menos barcas.
Explican, las zonas donde hay menos barcas hay praderas preciosas y donde plantan ellos es porque hay un desierto. Con este programa, 400 escolares de Alcudia y Pollensa buscan la conservación marina de las aguas en las que vamos a decir que han aprendido a nadar, y lo que hacen es que preparan los esquejes que después van a plantar los submarinistas de la Asociación FEDAS y de Blausub. El éxito de supervivencia es del 80% y destacan lo importante de, con estas iniciativas, pues tomar conciencia por el medio ambiente.
Pues la verdad es que está muy bien. Y una una de las tabernas más famosas de Sevilla, el Vizcaíno, cumple 90 años.
90 años, pero se mantiene más que en forma desde que abriera sus puertas en el año 1936 en la calle Feria. Eran cánticos desde la calle, desde los balcones que tenían colgaduras por este 90 aniversario. Aquí en Casa Vizcaíno se reúnen todo tipo de parroquianos, sobre todo gente que busque amigos y buena cerveza.
Vizcaíno es un templo donde los parroquianos rendimos culto a la santa cerveza.
Allí hay una esencia, una brujería que sale.
Lugar donde encuentro a mis amigos. Y si no los encuentro, a la segunda cerveza ya tengo unos cuantos nuevos.
Entre sus mil historias, pues por ejemplo, la vez que les visitó el mítico Eric Cantona con su barba y su sombrero. Hay una foto, incluso una iniciativa para que el futbolista felicite al bar por su celebración. Un bar, Ángel, donde te apuntan la cuenta con tiza, pero lo más complicado es encontrar un sitio. Exacto. Así que hay amigos que incluso trasladaban una lavadora y no dudaron en ponerla en medio de la calle para apoyar la cerveza y usar el cajetín para los altramuces y las aceitunas.
He visto la foto.
Yo sé que te ha encantado. Tienes lista en Spotify para ponerle banda sonora desde Silvio, Triana o Bambino.
Pues lo del vestido no, pero mamen, hay una cervecita si nos tomábamos.
Venga que sí.
Venga, hasta luego. Hasta adiós. Luego, chicas.
Hoy hablamos de eficiencia logística en empresas. La telemática está transformando la gestión de flotas, ayudando a ahorrar tiempo y costes. Para las empresas con movilidad, saber dónde está cada vehículo es esencial para ofrecer un buen servicio. Y es que cuando la logística falla, todo se frena. Por eso, contar con un partner tecnológico experto como Orange Empresas marca la diferencia.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas, en Viajes al Corte Inglés, lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva.